días atrás el diario Clarín sorprendió en un título con un operativo que se hizo ahí en Brasil, en el Tancredo Neves. En ese operativo había medicamentos contrabandeados, hubo una situación un poco confusa por parte de la aduana, pero dentro del lote de medicamentos que se estaban trayendo, hay varios contrabandeados, aparece una versión de Ozempic. Ozempic, creo que le dicen GLP-1, algo así, GTP-1, bueno, ahora lo vamos a charlar. Ozempic, ¿para qué es? ¿Para qué se usa? ¿Por qué se contrabandea? ¿Por qué se trae? ¿Para qué se trae? Y con esto vamos a saludar a una amiga de la casa, una médica que la conocemos mucho y que está siempre atenta a nuestros requerimientos, médica y nutricionista, Mónica Marín. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días y bueno, muchas felicidades por el aniversario.
Bueno,
Sí.
¿Dónde estás? ¿Por dónde andas?
En Oberá. Estoy en Oberá y trabajando en Panambí, en el hospital de Panambí.
Ah, bueno. ¿Estás bien ahí?
Sí, estoy muy bien, por suerte.
Bueno, recurrimos a tu tiempo y tus conocimientos sobre esto. ¿Para qué se usa el Ozempic? No sé si es el término correcto para llamarlo.
Sí, en realidad, bueno, sería el nombre comercial. Son los últimos medicamentos para tratar la obesidad que han salido ya aproximadamente hace 3 años, 2 años y medio más o menos. Semaglutide y tirzepatida, ¿sí? Son excelentes medicamentos para el tratamiento de la obesidad, siempre y cuando sea controlado por un médico especialista también, porque, bueno, la obesidad es multicausal y esto es una herramienta dentro de todo un tratamiento bastante complejo.
Una duda que tengo, ¿alguno de estos medicamentos se pueden llegar a administrar a personas con algún problema de diabetes?
Claro, la SEMA, en realidad había sería un hermano de la semaglutida que se usaba en principio para, la liraglutida que se usaba para, para diabetes. Y bueno, a partir de ahí se empezaron a hacer más estudios y se vio que la semaglutida, que es una, ya tiene una aplicación, es subcutánea, ¿no? Como vendría a ser como la insulina, se aplica una vez por semana y bueno, era como para el tratamiento, fue aprobado para el tratamiento de la obesidad, ¿sí? Porque las dosis son distintas para el tratamiento de diabetes que para el de la obesidad.
Bien, entonces, supongamos que lo estamos administrando. A ver, ¿por qué crees vos que se trae tanto de afuera? ¿Qué pasa acá con eso?
Bueno, hay una diferencia de precio muy importante. Entre lo que es, por ejemplo, Brasil, en Brasil sale bastante caro comparando con Paraguay, bueno, y en nuestro país también. Tiene que ver con la parte de farmacéutica, con el tema de las patentes y demás, y en Paraguay es mucho más económico. El tema es que, bueno, primero si se pasa, supongamos un medicamento aprobado en Paraguay, sí, que se vende en farmacias, es un contrabando, ¿sí? No se puede pasar ese tipo de medicamentos ni a Argentina, ni a Brasil, como ningún otro medicamento, no se pueden pasar. Y lo que pasa es que están tal la demanda que hay, siempre los medicamentos para bajar de peso tienen una altísima demanda, y bueno, se empezaron a fabricar algunos clonados y algunos directamente, bueno, que no se sabe ni qué es lo que contiene. Bueno. Entonces, el tratamiento en sí con el medicamento aprobado, con que se sabe la calidad, se tiene la certeza de la sustancia que contiene y demás, ya es un tratamiento complicado, es decir, que lo tiene que manejar un médico, o sea, tiene que tratar un médico. Así que, bueno, con estos que son clonados y de contrabando directamente es altamente peligroso.
A ver, supongamos, vengamos a la Argentina, ya dejemos el contrabando que tiene ese riesgo. Pero, ¿qué efectos tiene la semaglutida que es tan... A mí me decía un médico, va a reemplazar la cirugía bariátrica, ¿puede ser?
Claro, bueno, sí, y dependiendo del caso, inclusive en algunos pacientes que que van a cirugía bariátrica, en un principio se usa estos medicamentos para hacerle bajar algunos kilos, pero, o sea, hay que evaluar cada caso, ¿sí? Son excelentes, como digo, pero siempre usados, ¿por qué? Porque van cambiando las dosis, que hay que ir aumentando gradualmente, y si no tiene muchos efectos colaterales, además el descenso de peso rápido, que es lo que está pasando con mucha gente que se automedica, produce consecuencias bastante peligrosas.
O sea, la persona que lo toma ve en cuánto tiempo el efecto.
No, es inmediato. O sea, la aplicación tanto de la semaglutide como de la tirzepatida, que es otra un poquito más superior, si se quiere, en el sentido para la obesidad, ¿sí? Porque actúa a dos niveles, a nivel cerebral y a nivel del vaciamiento gástrico. Son muy efectivas y a partir de la primera inyección ya se siente el efecto. Inclusive en Estados Unidos, por ejemplo, disminuyó el consumo en los supermercados, o sea, las compras de alimentos en los supermercados. Es decir, a ese nivel, ¿no? Porque disminuye lo que se llama el ruido mental del propio de la obesidad, que es como que está pensando todo el tiempo en comer, entonces se compran más cosas, se compran por las dudas. Bueno, eso, por ejemplo, hasta ese nivel elimina este tipo de medicamento. Pero tiene sus efectos colaterales.
Hablemos de los efectos colaterales, sí. Dale. Suponete que yo lo tomo sin control. Fui enfrente, me creo o me percibo gordito, lo inyecto, no sé si lo tomo. ¿Qué pasa?
Claro, por ahora se inyecta. Está por salir una vía oral, pero falta todavía, ¿no? Bueno, vómitos, o sea, trastornos gastrointestinales, pero fuertes, potentes. No en todos, varía de persona a persona, por supuesto. Pero la mayoría siente esa náusea constante, rechazos a los alimentos, trastornos gastrointestinales a nivel de la evacuación, es decir, alterna entre colitis y constipación, dolores abdominales fuertes, inclusive, bueno, hay algunos casos que se registraron pancreatitis, pero fueron, o sea, es muy poco. Por eso es tan importante el control médico previo para ver cómo está el paciente antes de hacerse algún tipo de tratamiento con esta medicación. Hay que hacer un buen control hepático, pancreático, clínico en general, inclusive de salud mental también, porque también se está viendo algunas cuestiones con la salud mental.
¿Por qué?
Que son muy importantes. ¿Cómo?
¿Por qué, Mónica?
Y porque, en algunos casos se ha visto que personas con algún tipo de antecedentes de trastornos mentales puede provocar, bueno, mayores trastornos, digamos. O sea, entonces, prácticamente se puede usar en casi todas las personas, pero bueno, hay algunas que no y se utilizan otros tipos de tratamiento, ¿sí? Y otra cosa importante es que la persona tiene que cambiar sus hábitos en ese tiempo que se aplica esta medicación. Ese es el objetivo, no que deje de comer y que baje un montón de kilos en poco tiempo.
Sí, te entiendo, por lo que fui leyendo, comentaron que incluso hay circunstancias en donde la persona tiene que tener una dieta o un seguimiento para que coma, ¿no? O sea, se van tan al extremo que decir, bueno, a esta hora tenés que comer.
Exactamente, porque como disminuye muchísimo el apetito y las ganas, y aparte esa sensación de estar siempre como cuando uno come mucho, digamos, ¿no? Con esa distensión abdominal de comí mucho, ¿qué voy a comer más? Y además, como el que siempre tuvo problemas con obesidad, ya tiene el chip de si no como mejor, lo cual es un error tremendo, pero es eso, es como un chip, bueno, si no como mejor. Y bueno, ahí es donde se producen todas las consecuencias, como por ejemplo la disminución de la masa muscular, que hoy es uno de los, el tema de la sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular, es uno de los graves problemas del envejecimiento precoz. Si nosotros mantenemos nuestra masa muscular, podemos vivir mucho tiempo con una muy buena calidad de vida. Entonces, al hacer este tipo de tratamiento y perder toda esa masa muscular, Por eso es importante que la persona coma cierta cantidad de proteínas, que tiene que estar sumamente calculado, y bueno, ahí es, hay que comer a esta hora aunque no tengas hambre, porque el aporte es súper importante. Y también, como siempre, la actividad física. Una actividad física que mantenga los músculos, por lo menos los mantenga, si los puedas mantener mejor. Pero eso es importantísimo.
Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Tiene alguna interferencia en lo que hace a la, al desarrollo de la masa muscular?
Totalmente.
¿O, la, o al rendimiento?
¿Al rendimiento físico?
Sí, claro, sí.
Y sí, por eso sí, por eso las personas pueden empezar a hacer un tratamiento y sentirse muy débiles, por ejemplo. Entonces, no van a hacer actividad física. Esa es la es lo que hay que trabajar para que gradualmente, en todo caso, si se siente un poco débil, empiece una actividad física leve, o sea, tranquila, y vaya aumentando progresivamente también. Puede bajar el rendimiento físico porque se produce como una desnutrición si la persona no hace una buena dieta. Inclusive se ha visto casos de alopecia, por ejemplo, sí, de que se le cae el pelo, pero no es por el medicamento, sino que es por una mala nutrición, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se está viendo que se relaciona con esta medicación, pero tiene que ver en realidad con una dieta inadecuada. O la automedicación, sí.
¿A quién vos estás viendo? ¿Cuál es la edad más preocupante que de la ingesta de semaglutida o Ozempic?
Bueno, en los más jóvenes, sí, porque generalmente se aplican inclusive, porque esto se utiliza cuando tiene obesidad, sí, sería ya no sobrepeso, sí, obesidad grado 1, 2 o 3, y sobrepeso con una comorbilidad, sería con una enfermedad, por ejemplo, hipertensión, diabetes, dislipemia, en fin, otro riesgo. Si solamente tiene sobrepeso, no se justifica utilizar esta medicación. Y bueno, ahí es donde hay más riesgo, porque los chicos hoy quieren ser delgados, musculosos, todos juntos. Es decir, hay modas, ¿no? A veces más delgado, a veces más musculoso. Y se venden muchas cosas a través de internet o por una vía ilegal que les promete un montón de cosas, pero el tema es no solo que no cumpla con lo que promete, sino que afecte al organismo de una forma negativa y tenga un estado de salud complicado por aplicarse ese tipo de medicación.
Viste que el que contrabandea medicamentos se aplica lo que compró y después discontinúa. ¿Qué pasa con el rebote?
Claro, bueno, es justamente hay rebote si la persona se aplica y no hace el tratamiento completo de alimentación, de mejorar sus hábitos, de comer consciente. Eso es lo que trabajamos mucho ahora del tema esto de comer consciente, poder disfrutar de la comida, pero en cantidades recomendadas para cada persona. Cuanto más deporte haga, por ejemplo, va a poder comer un poco más, pero siempre medido, disfrutar en sí de la comida y no de la cantidad, por ejemplo. Esto es lo que podemos trabajar mientras estamos usando estos medicamentos. En cambio, si la persona hace sola o no tiene un buen tratamiento, cuando deja la medicación, bueno, vuelve a sus viejos hábitos, porque eso es lo que sucede siempre.
Bueno, y estaba viendo que hay una alerta mundial sobre esto.
Sí, inclusive,
sí, decime.
Inclusive hay un medicamento que está todavía en etapa experimental y sin embargo en las redes ya se lo está vendiendo. O sea, es sumamente peligroso porque se sabe que puede ser efectivo, pero todavía no se saben las consecuencias que puede tener. Y tampoco sabemos si es de medicamento, ¿no?
O sea, lo primero que te puede pasar con una semaglutida sin control es que te desnutras.
Claro, a ver, si es, acá hay que hacer una diferencia, la semaglutida y la tirsepatida, que están controlados, que son de farmacias, que tienen todo, digamos, todo el control de calidad y todo, son excelentes medicamentos, siempre y cuando esté bajo un tratamiento médico. Y todo lo demás es dudoso, no podemos saber. Inclusive en Brasil, nosotros hace poco estuvimos en Brasil, y hacían un chiste como diciendo, decían, la tirse partida, el Monjaro, ¿no?, que le llaman, Monjaro, que se trae de Paraguay, no hace efecto, decían. O sea, te comes igual, ¿no es cierto? Eso era el chiste de ellos. Que era muy barata, pero que no hacía efecto. Pero en realidad no sabemos qué tiene este tipo de medicación. O sea, no es solamente que no haga efecto, sino que puede tener cosas que, inclusive infecciones, ¿no? Porque ¿cuál es el control de calidad en todo el proceso de fabricación de este tipo de inyecciones? Bueno, que además tiene que tener una cadena de frío, es como la insulina, ¿no? Que, claro. O sea, si no se mantiene la cadena de frío, aunque sea la aprobada por las farmacias y demás, pierde su efecto.
No sé si vos manejás lo legal, pero aún si yo traigo de Paraguay o Brasil un medicamento ético, ¿traerlo así nomás no es legal tampoco?
No está permitido pasar medicamentos desde otros países, sí. Bueno, por ahí la gente, ¿no? Ahora,
sí. ¿No somos hijos del ventalibrismo? ¿Venta libre?
Sí, totalmente.
¿O es peor el recetado? ¿O es peor recetar que genera más truches?
No. O sea, el control por las farmacias que venden este tipo de medicamentos, y uno con los precios ya también con el costo se da cuenta, son medicamentos que tienen evidencias clínicas y tienen la calidad, la concentración, todo, la seguridad que puede garantizar que es un medicamento de calidad, digamos, ¿sí? Y si está recetado, mucho mejor, porque además tiene que ser con dosis. Entonces, ¿cuál es la dosis que necesita? ¿Sí? Por ejemplo, algunos van y dicen, no, dame, ya le piden, no sé, una dosis alta, porque dicen, entonces ya bajo más rápido, por ejemplo, y no gasto tanto, ¿no? Porque también es el...
Acá me está comentando una persona que ha conocido, yo no sé si es mito, de gente que se aplica o toma, se aplica la semaglutida porque tienen un evento en una semana. ¿Puede ser?
Claro, sí, puede ser porque... Es como te digo, o sea, en algunas personas igualmente, no en todos el mismo efecto, pero en algunas personas le saca bastante el apetito, cambia totalmente, la persona ni siquiera piensa en comer, pero bueno, hay dos cuestiones. Una, como digo, la pérdida de masa muscular, que cuesta muchísimo recuperar, y por otro lado puede producir lo que se llama una cetoacidosis normoglucémica, se llama, ¿no?, que es distinta a la del diabético, muy compleja de tratarla, entonces no es, bueno, bajo unos kilos y ya listo, después lo dejo y estoy bien. Hay muchas personas que sí, se tuvieron que internar, se complicó y es muy complicado el tratamiento.
O sea, puede llegar a tener problemas vinculados a la glucemia, no sé, corregime, y que le tenés que preguntar, che, ¿vos no tomaste semaglutida? O sea, que no te lo hagas.
Exactamente. Sí. Ahora nosotros estamos muy atentos a eso porque es un evento distinto al que se nos presentaba con una cetoacidosis, y como digo, es más complicado de tratarlo. Y bueno, especialmente por ahí también en pacientes que tienen, por ejemplo, antecedentes diabéticos, pero que no son diabéticos, y se tratan con esto y pueden hacer, como no está, ya viene un antecedente de no regular bien el azúcar en sangre, puede ser muy complicado, muy complicado, y sobre todo en jóvenes, ¿no?
Esto se nota entonces por el facilismo que queremos de adelgazar así de un día para otro, de una semana para otra, de en vez de hacer las cosas bien, ir al gimnasio, ir a alguien que nos diga qué tenemos que comer, vamos, nos aplicamos nosotros mismos el medicamento y listo, digo, horrible.
Claro, sí, es bastante, bastante complicado, porque los medicamentos para bajar de peso siempre pasó eso, cualquier medicamento que salió para bajar de peso, se quedaban sin stock al día siguiente, una cosa así, o sea, hay altísima demanda. Y bueno, ahora estos medicamentos, nosotros los médicos que trabajamos, digamos, con esto desde hace muchos años, es una herramienta espectacular, porque ahí también viene esto de que algunos pacientes les indicamos este tratamiento y no quieren porque tienen miedo a las consecuencias negativas
pero,
que tienen.
Pero si, quiere, claro, si está controlado, si está recetado, es distinto a que vaya uno, a que vayamos y compremos y así nomás, sin nada.
Totalmente, totalmente, exactamente, sí. Porque además ante algún síntoma, alguna cosa, nosotros tenemos siempre para ver qué está pasando, se hacen estudios, es decir, no le va a ocurrir nada grave si está controlado. Ahora, si me automedico, puede llegar a ser gravísimo y no hace falta que sea mucho tiempo.
Sí.
Puede pasar así, esto me compro ahora, una semanita, o hay gente que por ejemplo dice, no, yo quiero bajar 5 kilos nada más, o sea, entonces voy a tomar 2 meses, por no sé. Y bueno, y en ese periodo puede tener consecuencias muy graves.
Sí, llegamos al punto
es complicado.
Sí, tengo un conocido que fue cumpleaños y de regalo le hicieron esta medicación. Te regalamos para tu cumpleaños. Hasta ese punto llegamos.
Ay, Dios.
Sí.
Sí, yo sé que hay cosas muy graves. Y encima esto, ¿no? Porque, por ejemplo, si la persona está con ese tratamiento y va a una fiesta y, por ejemplo, consume alcohol, bueno, al otro día quiero ver cómo se siente.
Claro.
Se puede llegar a sentir muy mal.
¿Tiene alguna contraindicación esto?
Y está, o sea, sí, cuando está bajo ese tratamiento, en realidad el alcohol se sugiere que no se consuma, pero bueno, y si lo va a consumir, que sea en poca cantidad, pero ni hablar que si en una semana no comió o comió muy poco y de golpe toma, hasta te diría, 2 copas, por decirte, de que es lo que por ahí se sugiere en los hombres, le puede llegar a hacer mal. O sea, se puede sentir muy mal, con dolor de cabeza, con náusea, incrementar todos los síntomas. Bueno, el dolor de cabeza también es un síntoma colateral del uso de estos medicamentos, que con el alcohol aumenta.
Se está hablando
entonces,
mucho de la gente que consume, que se aplica esta medicación. Después, una de las características es la cara de Ozempic, se llama, ¿no?
Claro, porque en el primer lugar que disminuye la grasa es de la cara, justamente, y como bajan tan rápido, hay una cara muy particular.
Uh-huh.
Pero esto no ocurre con los que hacen un tratamiento, como te he indicado por un médico,
claro,
con controles. Este tipo de cara no, o sea, que alguien que tenga ese tipo de cara o que haya adelgazado mucho, me decían, yo no quiero porque mi prima la vi así y envejeció muchísimo.
Claro,
bueno,
claro.
No envejeció, bajó muy rápido.
Sí.
Entonces, estas cuestiones hay personas que hacen un tratamiento bien como corresponde y es la verdad que es excelente, porque se está viendo que inclusive, no solamente, a ver, baja de peso, sino que disminuye un montón de otros riesgos cardiovasculares, o sea, más allá de el descenso de peso que en sí ya disminuye los riesgos, se ha visto que con esta medicación también disminuyen los riesgos cardiovasculares, pero tiene que ser un tratamiento sumamente controlado y a largo plazo, eso es lo que por ahí más cuesta, por ahí, la adherencia al tratamiento.
¿Cuál es el término que utilizaste para el trastorno en lo que hace la glucemia por el uso de semaglutida?
Cetoacidosis normoglucémica, porque por ejemplo los diabéticos, cuando tienen una cetoacidosis, generalmente es porque le baja, es hipoglucémica, baja mucho.
Sí.
Pero en este caso, con esta medicación se ha visto una cetoacidosis, pero con una glucemia normal. Y bueno, hay todo un trastorno que se lo trata en terapia intensiva, de hidroelectrolitos, que es bastante complicado en el tratamiento, sí.
Te repregunto porque me perdí allí, pero entonces cuando hay un caso, ¿en qué estadio de la diabetes se está dando los Ozempic, o no? ¿O no se usa para eso?
Sí, generalmente en pacientes con obesidad, ¿sí? Generalmente pacientes con obesidad, porque se obtiene el doble beneficio. Lo que pasa es que mejora la secreción de insulina y a su vez la respuesta a la insulina, porque el diabético tiene alterado eso, ¿no? Entonces, estos medicamentos aumentan la secreción de insulina y la respuesta.
Ajá.
Y además baja de peso, que eso también hace que vaya disminuyendo el riesgo de diabetes, digamos, ¿no?
Ahí entendí.
Entonces, claro, entonces en esos casos se usa. También hay algunos casos que se usa en pacientes que tienen mucha resistencia a la insulina y tienen un peso normal, pero como digo, siempre con control y sobre todo las dosis son distintas a las que se usa para bajar de peso.
Gracias, Mónica, muy amable, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes por informar sobre esto, ¿eh? Muchísimas bueno, gracias.
Y cuando andes por Posadas, vení, visitanos y charlamos y tomamos un mate.
Sí, sí, que extraño un poco Posadas, así que voy a ir, gracias.
Mónica Marín, médica, nutricionista también, bueno, una especialista en estos temas. Vuelvo a lo que pasó, que cuenta Ernesto Acerkevich para el diario Clarín. Una pareja, esto ocurrió la semana pasada, ¿eh? Una pareja quiso entrar desde Brasil con un lote de medicamentos, ya dijo Mónica, no se puede traer nada, es todo contrabando, es todo ilegal. Y cuando los descubrieron en aduana, salieron corriendo. Sí, sí, sí. Una pareja fue detenida el sábado en el Tancredo Neves, pretendía ingresar un cargamento de esto, que comentábamos con Mónica, de estos medicamentos. Algunos en fase experimental, que es una forma muy elegante que encontró Ernesto para decir truchos, ocultos en un doble fondo en el panel de instrumentos de una camioneta de mediano porte. El cargamento, que incluía algunos electrónicos, triciclos eléctricos, también tenía esta otra sorpresa.
¿Los triciclos eléctricos metían también debajo en el doble piso?
No, venían ahí, pero claro, era como para decir, che, mirá, claro, mirá miren el triciclo.
Esto, miren esto, sáquenme el triciclo, pero no me saquen el Ozempic.
Claro. Claro. De pronto alguien empezó a sentir un poco nervioso. Bueno, se hace el operativo y se van. Los que estaban ahí en el vehículo se van, dejan todo y se van. Aparentemente sospecha el lector de este artículo que hubo alguna cosa que no anduvo o algún aduanero que no tuvo que mirar o el turno no era el turno de Fusté, che, va a estar Fusté, pasando nada, parece que no estaba Fusté, estaba Elvio González, por eso lo raro de que dejaron la merca y salieron dando patas. Por favor, aquellos que se perciben con un cuerpo que alguien dice que no es el que deben tener, hablen con el médico, no es tan complicado. Hablen con el médico, hay muy buenos nutricionistas, se labura mucho esto, porque quienes han padecido el Ozempic por la picardía de estar más flaca o más flaco para el casamiento, la pasan muy mal, realmente, la pasan muy mal. El proceso del Ozempic sin una guía es verdaderamente un sufrimiento. Entrás y cuando querés salir, saliste con menos peso, con trastorno de alimentación y con un montón de médicos que tenés que ver a ver qué daño te hizo el Ozempic.